y las noticias en RFI.
RFI presenta Mundo Ciencia.
La prestigiosa Academia de Ciencias de Francia nombró recientemente a 18 nuevos miembros y entre ellos figura la bióloga Purificación López García. Se trata de una especialista en temas de evolución que estudia microorganismos en los entornos naturales más inhóspitos del planeta. Ivonne Sánchez conversó con ella.
La española Purificación López García estudia cómo se originó y cómo ha evolucionado la vida en nuestro planeta. Ella misma se describe como una naturalista del mundo microbiano y señala que aún está en pañales la biología evolutiva, ya que cada día se descubren nuevos grupos de microorganismos. Conversamos con este nuevo miembro de la Academia de Ciencias de Francia.
Pues yo soy directora de investigación en el CNRS, el Centro Nacional de la Investigación Científica Francés, y trabajo físicamente en un laboratorio de la Universidad Paris-Saclay en la Unidad de Ecología, Sociedad y Evolución.
Pues antes que nada, muchísimas felicidades. Usted acaba de ser nombrada miembro de la Academia de Ciencias. ¿Cómo se siente?
Bueno, me siento agradecida por la confianza de los miembros de la academia, mis colegas científicos. Sobre todo me siento agradecida por haber podido realizar y desarrollar una carrera científica en este país que me acogió hace ya más de 20 años y agradecida a todas las personas científicos que a través de los cuales he podido crecer, a mis compañeros de laboratorio, a mis estudiantes, mis postdocs, en general a todas las personas con las que he podido interaccionar a lo largo de todos estos años, aprender y compartir.
Sí, bueno, además también usted ganó en el 2017 la medalla de plata del CNRS, que es pues también ya un reconocimiento importante, ¿verdad?
Sí, efectivamente es un reconocimiento importante, aunque yo debo decir, los premios están bien, pero a mí lo que más me importa realmente es mirar hacia atrás y ver que hemos podido a lo largo de todos estos años, en un trabajo colaborativo importante, producir resultados científicos interesantes que han abierto pistas nuevas de investigación, que nos hacen comprender mejor el mundo vivo. Yo soy bióloga y en particular trabajo sobre la diversidad microbiana de ecosistemas muy diversos. Entonces, efectivamente, a mí lo que me importa es sobre todo el avance en el conocimiento científico y poder compartir esta ilusión con estudiantes y futuros científicos que se unan a la tarea.
Precisamente quería que nos contara cuál es básicamente su campo de estudio y su campo de investigación.
Sí, nosotros, bueno, yo particularmente, pero también el grupo de investigación que fundé hace ya bastantes años, hace más de 20 años, junto con mi colaborador David Moreira, llevamos trabajando juntos muchos años, trabajamos en la diversidad, la ecología y la evolución de microorganismos, de formas de vida microbianas. En las últimas décadas nos hemos ido dando cuenta a través de herramientas moleculares, de secuenciación de genes, de ADN, de comparaciones filogenéticas, que la mayor parte de la diversidad biológica en el planeta en realidad no corresponde a plantas y animales, aunque son muy diversos y los vemos muy claramente, sino que esta diversidad, la mayor parte de la diversidad biológica está en el mundo microscópico, se encuentra a nivel del mundo microscópico en diverso tipo de ecosistemas. Los microorganismos realmente hacen funcionar el mundo, los grandes ciclos biogeoquímicos de los elementos, el ciclo del carbono del que tanto se habla actualmente por la crisis climática, fundamentalmente está operado por organismos que son microscópicos. Y es este mundo el que desde hace muchos años exploramos. Somos, de alguna manera, me gusta definirme a mí como un naturalista del mundo microbiano. estamos todavía descubriendo nuevas especies, nuevos grupos de microorganismos de los que no sabíamos nada hasta hace muy pocos años, porque simplemente son organismos que no se pueden cultivar fácilmente en el laboratorio y que podemos ahora estudiar gracias a estas técnicas moleculares de secuenciación de genes, de secuenciación de genomas, incluso aunque no tengamos el microorganismo en nuestras manos. Pero a partir de datos ambientales podemos reconstruir los genomas y el funcionamiento de estos organismos. Y esto nos ofrece perspectivas muy importantes para entender cómo estos organismos transforman la materia en la energía y también para entender cómo han evolucionado desde el origen de la vida hasta nuestros días. La investigación actualmente se realiza en gran medida gracias a proyectos colaborativos y ahora mismo tenemos varios proyectos en el laboratorio, uno de los cuales es un proyecto europeo del European Research Council con el que pretendemos estudiar o aportar alguna información importante para entender el origen de la célula eucariota. La célula eucariota es importante porque supone una transición evolutiva mayor hacia células que son más complejas. Los eucariotas son las plantas, los animales, los hongos, pero también muchos linajes microbianos como microalgas o protozoos que tienen una complejidad celular un poco superior, o sea, mayor. Entonces, ahora mismo tenemos elementos que nos permiten entender cuál es el origen de esta célula eucariótica que, digamos, apareció a mitad de la historia de la vida en el planeta. La vida apareció algo así como hace 4.000 millones de años. Los eucariotas evolucionaron hace unos 2.000 millones de años a través de simbiosis entre bacterias y arqueas. Y esto es lo que nos gustaría estudiar en este proyecto. Hay otros proyectos adicionales, todos tienen que ver ahora mismo con el estudio de bien organismos de tipo arquea, bacteria o eucariotas, los tres dominios de la vida, en distinto tipo de ambientes.
Incluso también estudia en ambientes de extremos, ¿no? De condiciones extremas.
Sí, una de las cosas que nos interesa es también saber, bueno, nos interesa el origen y la diversificación de la vida y cuáles son los límites físico-químicos de la vida. ¿Hasta qué tipo de parámetros físico-químicos uno puede esperar encontrar organismos vivos? Para ello hay que ir a ambientes que son llamados extremos, porque bien son de muy alta temperatura, muy fuerte salinidad, muy alto o bajo pH, es decir, muy ácidos o muy alcalinos, o combinaciones de todos estos parámetros. Y en muchos de esos ambientes, que en general han sido menos estudiados que otros ambientes, como el medio marino, o los suelos, pues es posible esperar encontrar linajes microbianos que no solo estén adaptados a esas condiciones, sino que en muchas ocasiones son linajes nuevos que evolucionaron hace tiempo para adaptarse a esas condiciones y que se adaptan a esas condiciones tan específicas.
Es sí. Que hay lugares concretos de los que nos quisiera hablar.
Pues actualmente estamos trabajando en dos localidades o grandes zonas geográficas. Una corresponde a la zona de Etiopía, en particular la depresión del Danakil. Aquí estamos en una región, una zona de rift. Es un lugar donde se están separando placas tectónicas. En el futuro habrá un océano y aquí hay mucha actividad sísmica, volcánica y, claro, por supuesto, tectónica. Entonces aquí en este tipo de ambientes hay muchas zonas geotermales con características muy específicas de alta salinidad, muy bajo pH y alta temperatura. Y en este tipo de ambientes hemos llegado a encontrar, siguiendo gradientes físico-químicos, lugares que tienen agua líquida pero que no albergan vida. Hay sitios hasta los que llega la vida, pero en condiciones un pelín más extremas ya no hay vida a pesar de que hay agua líquida. Y esto es importante, sobre todo para considerar aspectos de habitabilidad y pensar si puede haber vida en otros planetas o no, quizás, porque siempre uno tiene la idea de que el agua líquida es esencial para la vida, pero aquí tenemos un lugar donde hay agua en estado líquido, pero no hay formas de vida o la vida no llega a desarrollarse allí. Eso quiere decir que el agua es esencial para la vida, pero no es suficiente. Es decir, se necesitan otros factores que permitan el desarrollo de una vida como la que conocemos. La otra gran zona geográfica en la que estamos trabajando ahora mismo corresponde a una serie de ecosistemas acuáticos que también tienen condiciones extremas en el altiplano de los Andes. Estamos en particular colaborando con un grupo de investigadores de la Universidad de Antofagasta que llevan muchos años ya promoviendo la preservación de los salares, en particular del altiplano andino, que están amenazados por la actividad minera, en particular, sobre todo actualmente la extracción de litio, que necesita mucha agua en un lugar que es bastante desértico en el norte de Chile, por ejemplo. Y pues es importante primero estudiar estos ecosistemas que son únicos porque tienen características físico-químicas muy particulares. Muchos de estos ecosistemas, además, representan buenos análogos de ecosistemas pasados, de ecosistemas que existían seguramente en la Tierra primitiva y que se pueden usar como modelos para estudiar, por ejemplo, cuáles eran los grandes grupos microbianos que existían cuando empezaron a evolucionar los eucariotas. Y nosotros estamos estudiando ahora mismo en colaboración con Pablo Aguilar, Cristina Dorador, Carolina Cubillos, en la Universidad de Antofagasta, este tipo de sistemas.
Muy bien. Bueno, y es que después de todos estos años de investigación se sigue sorprendiendo. Es que todavía no ha conocido todos los misterios de estos microorganismos.
No, por supuesto que no. O sea, cada día que venimos al laboratorio siempre aprendemos algo nuevo. Y cada vez que se abre una puerta, se abren muchas puertas por detrás. Esto convierte la actividad del investigador científico en una labor detectivesca de alguna manera. Es una continua aventura y una vez que uno se engancha, se convierte en adicto a intentar responder la siguiente pregunta. Hoy en día me siento casi más ignorante que cuando empecé, porque uno aprende a reconocer la amplitud de su propia ignorancia y así se empieza uno, es el inicio de la sabiduría, el reconocer que es muy difícil entenderlo todo, pero que todas las contribuciones son importantes y el estado de asombro frente a un mundo biológico, un geológico, material, que es fascinante.
Escuchábamos a Purificación López García, directora de investigación del CNRS, especialista en biología evolutiva y nuevo miembro de la Academia de Ciencias de Francia.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Entre las invitadas de Jordi Batallé de esta semana, volvemos a escuchar la charla con estas tres artistas argentinas.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Pasadas las fiestas navideñas, con su habitual orgía consumista, nos despertamos con una cierta resaca y el sentimiento de haber dejado el planeta completamente exhausto. Alguien dijo hace unos años que el planeta será sostenible o no será, y los científicos no dejan de advertirnos que estamos llegando a un punto en el que no habrá marcha atrás. Nuestras invitadas de hoy son tres artistas argentinas que inauguraban este martes una exposición aquí en París que con el nombre de Fotosíntesis nos proponen una reflexión sobre la naturaleza y el respeto de la biodiversidad. Muy buenas tardes a las tres, Paula Noé Murphy, Bettina Pell y Brenda Hoffman. Bienvenidas a Radio Francia Internacional. Imagino que en estas fiestas habéis recibido muchos regalos y sobre todo habéis ofrecido muchos regalos también. ¿No sentíais algo culpables por ese derroche de consumo, Brenda?
Capaz que culpable de la cantidad de regalos a mi hija, pero contenta también de haber recibido regalos muy lindos como la reedición de Image à la Sauvette de Cartier-Bresson con una postface de Clément Giroux, entonces culpable y no tanto.
Fantástico. ¿La primera edición de qué año era?
De los años 50.
Imagínate, bellas fotos, ¿no? Bettina, también te han regalado cosas, imagínate.
Sí, sí, sí. El mejor regalo fue un catálogo de una exposición que está todavía, creo, en la Maison de la Photographie, en París, y que tiene un catálogo fantástico, que habla de biodiversidad, de creación, de protección. Es muy interesante. Esa exposición se llama Science Fiction.
Paula Noé, imagino, teniendo un padre como el que tienes, gran artista, habrás recibido algún regalo artístico, ¿no?
Parece que me han enviado un regalo de parte de él, pero todavía no lo he recibido.
Además, aparte de los regalos, todo el coste del transporte, del correo, es terrible, ¿no? Somos conscientes de que los seres humanos consumimos cada año una tierra y media. Usamos 50% más de recursos de los que la Tierra puede generar de forma sostenible. ¿Somos conscientes de eso, Paula?
No. Un poco más que antes, pero no. Yo más tengo recuerdos de ver, de estar en coche y de ver a gente, estaba con mi bebé y la gente que manejaba me decía, estás cambiando el pañal, dame el pañal, y lo tiraban por la ventanilla, así. Creo que hemos cambiado, hemos mejorado algunas maneras de proceder, pero no.
Pero no lo bastante.
Creo. No lo bastante.
No solo la ciencia puede intentar salvar el planeta, el arte también puede poner su granito de arena. Esa es la intención de la exposición Fotosíntesis que acabáis de inaugurar aquí, en la Maison de la Argentina, en la Cité Universitaria. Brenda.
En mi caso, lo que expongo es lo que están viendo en las pantallas, es Lumen Botanica, es una serie de plantas que están en vía de extinción y no hay que ir muy lejos para buscar un tema. Yo empecé a hacer fotogramas exponiendo las plantas directamente sobre el papel fotosensible, son plantas que las voy llevando en la maceta, que están vivas y las que las produce el Conservatorio Nacional de Plantas de Émilie-Laforêt. Y son especies que están desapareciendo en nuestro entorno sin que nos demos cuenta. Y entonces la idea es una instalación en donde la gente se acerca y está invitado a abrir las cajas sabiendo que la fotografía que está dentro estuvo con la planta pegada, que la planta sigue viva y que la imagen no está fijada y que va a desaparecer frente a sus ojos sin que se dé cuenta, como desaparece sin que nos demos cuenta en la naturaleza.
Se habla mucho de la desaparición de la fauna, pero muy poco de las plantas, de la flora, ¿no? Y es tan importante como la de la fauna, ¿no?
Sí, creo que las dos son muy importantes. Es todo un equilibrio.
Por supuesto que sí. Utilizas unos métodos muy especiales de plasmar esas plantas. Son heliografías, cenotopios, ¿cómo lo llamas?
No, hay dos técnicas principales que estamos usando. Hay una que es el Lumen Print, que es con el papel fotosensible fotográfico blanco y negro normal, que deja una traza con el sol, por eso se llama lumen de la luz. Y el otro es el cianotipo, que es una técnica que compartimos y que es una técnica que fue inventada por Herschel en 1842 y que sigue de actualidad.
¿En qué consiste esa técnica, el cianotipo?
Son dos químicos que se mezclan, cada uno separadamente, no son fotosensibles. En francés es ferricianure de potasium y fer amoniacal.
No lo traducimos.
En unas proporciones muy precisas que fueron modificadas porque hubo también Mike Ware que trabaja en el Royaume Unido y que encontró que hoy sabemos más de química y que podemos mejorar la técnica. Y entonces cuando los mezclamos se vuelve fotosensible, da un color que es un poco amarillo y eso lo ponemos sobre diferentes soportes. Y una vez que se expone al sol, cambia de color y con el agua se oxida y se revela y se fija al mismo tiempo.
¿Tiene una larga duración, imagino, esa copia?
Sí.
¿Se mantiene en el tiempo?
Bueno, hay unos que dicen que no es ecológico y otros que dicen que es ecológico. Los que dicen que es ecológico porque si la imagen desaparece, se vuelve a poner adentro de un cajón oscuro durante 3 años y la imagen sola se reconstituye.
Magia.
Y otros dicen que no, porque la química que se usa en muy pequeña cantidad va a pasar por el agua y que... Efectivamente.
¿Quién sabe, no? Hace un par de años estuviste con nosotros y empezamos a discutir sobre la posibilidad de que las plantas tengan un alma. Ya los animales nos estamos dando cuenta de que son mucho más inteligentes y mucho más sensibles de lo que imaginábamos, pero las plantas quizás están quedando un poco aparte. ¿Tienen un alma las plantas para ti, Brenda?
Bueno, uno dice que cuando le habla a las plantas crecen mejor. O cuando uno les pone Mozart, y entonces tienen un alma.
Comunican entre ellas.
Comunican entre ellas y mismo comunican de una manera que no sabemos cómo, pero si, por ejemplo, hay experiencias en donde en un laboratorio ponen 2 macetas y a una viene alguien y la rompe toda, la planta que queda, que no tiene ojos, pero cuando la misma persona va a pasar por el laboratorio, se va a estresar y va a sentirse en peligro.
Terrible, ¿no?
Increíble.
Bettina, para ti las plantas que desaparecen no tienen mucha importancia porque estás creando tus propias semillas, ¿no? Estás haciendo botánica ficción. Cuéntanos.
Sí, también. Pero también hago conservatorios de semillas.
Verdaderas.
Verdaderas semillas. Y las dejo con pintura, las sello. Y las protejo con vidrio, con cajas de vidrio, y entonces quedan todas las semillas como en este fantástico conservatorio de semillas que hay en el Polo Norte, que están ahí, todos los países mandan semillas, porque en caso de algún problema terrible, la humanidad nuclear, podría seguir,
claro,
alimentándose de esas semillas. Entonces yo hago lo mismo en chiquito, son blancas como representando el hielo, la nieve, no las puedo poner a menos 27 grados. Entonces es un sistema casero de conservación de yuyos. No son las semillas alimentarias ya... Las protegen, yo protejo a los yuyos.
Las semillas tienen una duración extraordinaria. Imagino que los arqueólogos también encuentran semillas en restos de ánforas,
sí,
¿no? ¿Hay arqueología de semillas también?
Sí, hay, sí, por supuesto. Duran algunas miles de años.
Miles.
Es una reserva de esperanza casi eterna. Es como pasa las épocas y la vida sigue ahí. Son mágicas.
Increíble. Paula Noé, tú también utilizas la fotografía, pero como punto de partida para tu trabajo.
No, el punto de partida no es la fotografía, el punto de partida son las obras en la naturaleza, que son obras efímeras, muy efímeras, tan efímeras que yo pintaba, las coloreaba con
acuarela, quizás.
No. Las podía hacer en la playa, en el jardín, sobre el agua, con elementos que flotaban pétalos sobre el agua que flotan, y colorear con especias, con cúrcuma, con lo que fuera. Pero claro, sopla el viento y todo se vuela. Entonces es tan efímero que dura pocos segundos, casi como ciertas cosas orientales, ¿no? Entonces, tan efímero que solo se puede fotografiar. Entonces, no es como el Land Art es efímero, pero no tanto,
claro,
en general. Entonces, yo quise hacer esas experiencias, después quedaron las fotografías, pero bueno,
¿trabajas esas fotografías?
Claro,
también
quedaban, y fue con el tiempo que me di cuenta que las quería pintar, que las quería trabajar. Pero yo, siendo una persona más bien urbana, siempre viví en grandes ciudades, lo que me salió fue trabajar como una artista urbana que soy. Entonces, utilizando stencil, utilizando mi conocimiento de artista urbana, ¿no? Pero sí, bueno, y con el tiempo me vinieron las ganas de seguir trabajando con ese material y de proyectar eso sobre mi cuerpo. Entonces, esa manera de trabajar, que esos mismos trabajos proyectado sobre mi cuerpo, integrarme yo, que soy también de la naturaleza, porque soy elemento natural, soy animal. Entonces, pues otra fotografía, que es la fotografía de esa obra de arte en la naturaleza, dibujada por encima, proyectada sobre el animal que yo soy, dibujada por encima. Entonces, va más allá de las plantas, ¿no?
¿De dónde sale ese amor por la naturaleza? La obra de tu padre, Luis Felipe Noé, es orgánica también, ¿no?
Sí, bueno, nosotros íbamos mucho al Tigre cuando yo era chica. Ya había empezado, él descubrió esa fuerza de la naturaleza y yo también, muy fuerte. A mí me empezó también, volvíamos de Nueva York, donde yo había vivido, y Buenos Aires me pareció espantosa, me pareció que todo era blanco y negro. Venía de Nueva York de la época hippie y llegué a Buenos Aires, me parecía que era un mundo en blanco y negro. Y voy a Patagonia y Patagonia fue como descubrir a Dios.
Fantástico, ¿no?
Dios, era realmente. Y me quedó eso. Y hoy en día, cuando voy a Patagonia, donde he hecho obras también, me siento en mi casa.
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en la exposición Fotosíntesis, que va a estar abierta en la Maison de la Argentina, en la Cité Universitaria aquí en París, hasta el 29 de enero. Muchísimas gracias, Paula Noé Murphy, muchísimas gracias Bettina Pell, y sobre todo Bernard Hoffman por haber estado aquí con nosotros. Permitidme también que dé las gracias a Suel Kedir y a Vanessa Loasó, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y también dar las gracias a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano, desde Chicago hasta la Patagonia, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, UCL para los amigos, y una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Radio Francia Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.